Capítulo 10. La función eterna del alma y la historia. Sri Harihara Bhattacharya vivía en Nagradvip y era profesor. Aunque se había iniciado dentro del Vaishnava Dharma y adoraba a Bhagavan Sri Krishna en su casa, Harihara albergaba una duda respecto a la doctrina Vaishnava, y a pesar de consultar con numerosas personas, las respuestas que recibía solo servían para perturbar aún más su mente. Un día, Harihara fue al pueblo de Arkatila y preguntó a Sri Chaturbhuja Nyayaratna: «Bhattacharya Mahashay, ¿podrías decirme cuándo surgió el Vaishnava Dharma?» Nyayaratna Mahashay había estudiado concienzudamente las escrituras sobre la Niyaya durante casi 20 años, lo cual le había vuelto bastante indiferente hacia la religión, y no le gustaba que la gente fuera a molestarle con cuestiones religiosas. Únicamente mostraba cierta tendencia devocional cuando realizaba su adoración a la diosa Durga. Sospechando que aquella pregunta que le hacía Harihara, que era favorable a la religión Vaishnava, iba a enzarzarles en una disputa, Nyayaratna decidió cortar de raíz. «Harihara, ¿qué clase de pregunta es esa?», dijo. «Tú has estudiado las escrituras sobre la Niyaya, lógica, hasta la sección Muktipad, y sabes que en ningún lugar se menciona el Vaishnava Dharma. ¿Por qué me importunas con esa pregunta tan extraña?» «Bhattacharya Mahashay», respondió Harihara algo ofendido, «mis antepasados han sido Vaishnavas durante generaciones. Yo mismo estoy iniciado en el mantra Vaishnava y nunca he tenido ninguna duda acerca del Vaishnava Dharma. Habrás oído decir que Tarka Chudamani desea erradicar la religión Vaishnava. En la actualidad está predicando en contra de dicha religión, tanto aquí como en otros lugares. Con ello está ganando mucho dinero. En un encuentro en el que la mayoría de los asistentes eran adoradores de Durga, proclamó que la religión Vaishnava es muy reciente y que carece de una base filosófica sólida. Dijo que solo las personas de clase baja se vuelven Vaishnavas y que la gente de clase elevada no respeta el Vaishnava Dharma. Cuando escuché esas conclusiones de un erudito de su talla me dolió, pero luego estuve dando vueltas al asunto y caí en la cuenta de que antes de la aparición de Sri Chaitanya Dev no existía el Vaishnava Dharma en ningún lugar de Bengala. Anteriormente todo el mundo adoraba a la diosa Durga con sus mantras correspondientes, y aunque había algunos Vaishnavas como nosotros que recitaban mantras Vaishnavas, su objetivo era alcanzar el Brahma y la liberación. En la clase de Vaishnava Dharma en la que fuimos iniciados, todo el mundo aprobaba el sistema de adoración quíntuple, pero tras la venida de Chaitanya Mahaprabhu, el Vaishnava Dharma tomó nuevos derroteros y ahora esos Vaishnavas no pueden ni oír siquiera palabras como Mukti o Brahma. No sé qué es lo que piensan que es el Bhakti. Como dice el proverbio, una vaca con un solo ojo se descarría fácilmente del rebaño. Esto se podría aplicar muy bien a los Vaishnavas actuales. Así que mi pregunta es, ¿existió antes esa clase de Vaishnava Dharma o surgió en tiempos de Chaitanya Dev? Viendo que Harihara no era el Vaishnava ortodoxo que había temido, el rostro de Nyayaratna Mahashay se iluminó de felicidad. Harihara dijo, «Veo que eres un auténtico conocedor de las escrituras Niyaya. Lo que acabas de decir es exactamente lo que yo pienso. En la actualidad hay un resurgir del Vaishnava Dharma y temo decir algo en contra de él. Estamos en la era de Kali, de modo que debemos ser cautelosos. Muchos hombres ricos y respetables han aceptado la doctrina de Chaitanya y no solo nos menosprecian, sino que nos consideran sus enemigos. Siento que dentro de poco nuestra profesión se habrá vuelto obsoleta. Por algún motivo, hasta las castas inferiores, como los vendedores de aceite y de hojas de betel o los comerciantes de oro, se están dedicando a estudiar las escrituras, y esto nos está causando un grave perjuicio. Durante mucho tiempo, los brahmanes controlaron las cosas de tal forma que ninguna otra casta podía estudiar las escrituras, incluidos los kayastas, que están justo por debajo de la casta de los brahmanes. Todo el mundo estaba obligado a respetar nuestra palabra. Pero ahora, gentes de todas las castas se han vuelto vaisnavas y se dedican a hablar de las verdades filosóficas, lo cual ha dañado considerablemente la reputación de la casta brahmánica. Nimai Pandita es el responsable de la destrucción del Brahmana Dharma. Harihara, es posible que Tarka Chudamani actúe por codicia o por una motivación política, pero de cualquier forma ha dicho lo correcto. Cuando escucho las palabras de los Vaisnavas, mi cuerpo se estremece de ira. Ahora han llegado incluso a decir que Shankaracharya creó las escrituras Mayavadis por orden del propio Bhagavan y que la religión Vaisnava es eterna. Una religión que surgió no hace ni 100 años, ahora resulta que es eterna. Extraordinario. Tiene razón la gente cuando dice que el beneficio destinado a un hombre es disfrutado por otro. La gloria que Navadvip haya podido tener en el pasado la ha perdido ahora. Hay unos Vaisnavas en particular que viven en Gadigacha, Navadvip, que ven el mundo como si fuera un plato de arcilla. Entre ellos hay algunas personas eruditas que han suscitado una conmoción tan grande que ha afectado al país entero. Ahora, los deberes ocupacionales de las 4 castas, la verdad eterna de la doctrina mayavada y la adoración a los semidioses y semidiosas está cayendo en el olvido. Ya las personas apenas ejecutan la ceremonia del funeral en favor de los parientes fallecidos. ¿Cómo vamos a sobrevivir los brahmanes? Mahatma, ¿no existe ningún remedio para esto?, preguntó Harihara. En Mayapur quedan todavía 6 o 7 brahmanas eruditos de prestigio, y al otro lado del Ganga, en Kuliyagram, hay también muchos expertos en las escrituras Smriti y Niyaya. ¿No sería bueno que se juntaran y fueran a Gadigacha? Sin duda, admitió Nyayaratna, pero eso sería factible siempre y cuando hubiera unión entre los brahmana panditas. Pero he oído decir que últimamente hay diferencias entre ellos. Al parecer, algunos panditas liderados por Krishna Chudamani fueron a Gadigacha e iniciaron un debate allí, pero regresaron a sus escuelas derrotados y no quieren hablar del incidente más de lo imprescindible. Bhattacharya Mahashay, tú no eres solo nuestro maestro, sino el maestro de muchos maestros, dijo Harihara. Estudiando tu comentario de la escritura Niyaya, muchas personas eruditas han aprendido el arte de razonar mediante el análisis de argumentos falsos. Si quisieras, podrías derrotar a esos Vaisnavas de una vez por todas y dejar claro que la religión Vaisnava es un invento moderno que no está fundamentado en los Vedas. Eso sería un acto de misericordia hacia los brahmanes y restablecería nuestra adoración quíntuple tradicional que está a punto de extinguirse. Temiendo que pudiera ocurrirle lo mismo que a Krishna Chudamani y a otros antes que él, que habían sido derrotados por los Vaisnavas, Chaturbhuja Nyayaratna dijo: «Muy bien, iré, pero de incógnito. Te presentarás tú en Gadigacha como un maestro y encenderás el fuego del debate. Y luego yo te relevaré y tomaré las riendas». «Será un placer para mí cumplir con tus deseos», respondió Harihara. «El próximo lunes, tras invocar el nombre de Mahadev, para que todo resulte propicio, cruzaremos el Ganges y los desafiaremos». El día convenido, 3 profesores, Harihara, Kamalakanta y Sadasiva, fueron a buscar a Shichaturbhuja Nyayaratna a su casa en Arkatila y lo escoltaron a través del Ganges hasta Godruma. Y sobre las 4 de la tarde llegaron a la glorieta de jazmines exclamando: «Haribol, Haribol». Se sentían como si fueran Durvasa Muni con sus seguidores. Al verlos, Sri Advaita Das, que se encontraba en su kutir, cantando el santo nombre, fue a darles la bienvenida y les ofreció afectuosamente esterillas individuales para que se sentaran. Luego les preguntó: «¿En qué puedo servirles?». «Hemos venido a discutir ciertos asuntos con los Vaisnavas», respondió Harihara. «Los Vaisnavas de este lugar no discuten sobre ningún asunto», explicó Advaita Das. «Pero si han venido para inquirir sumisamente sobre alguna cosa, no hay inconveniente. Hace unos días, con la excusa de hacer algunas preguntas, unos profesores iniciaron un gran debate y al final se fueron muy perturbados. Preguntaré a Paramahamsa Babaji y volveré con la respuesta. Advaita Das entró en la choza de Babaji y unos momentos más tarde salió de ella y dispuso más lugares para sentarse. Paramahamsa Babaji Mahashaya apareció allí poco después y ofreció reverencias postradas, primero a Vrindadevi y luego a aquellos cultos brahmanes visitantes. Con las manos juntas en actitud reverencial, Paramahamsa Babaji Mahashaya les preguntó humildemente: «Oh, grandes almas, ¿en qué podemos servirles?» «Tenemos una o dos preguntas que nos gustaría que nos respondieran», dijo Niyajaratna. Cuando Paramahamsa Babaji Mahashaya escuchó su petición, hizo llamar a Sivaisnava Das Babaji Mahashaya. Al llegar, Sivaisnava Das Babaji ofreció reverencias a Paramahamsa Babaji y se sentó junto a él. Poco después se unían a ellos algunos Vaisnavas más. Niyajaratna Mahashaya dijo entonces: «Le agradeceríamos que nos dijera si la religión Vaisnava es antigua o moderna». Paramahamsa Babaji Mahashay pidió a Vaisnava Das que respondiera. En un tono grave y apacible, Vaisnava Das dijo: «El Vaisnava Dharma es imperecedero, sanatan y eterno, nitya». Niyajaratna: «Entiendo que hay dos clases de Vaisnava Dharma. Una de ellas afirma que el Paratattva, conocido como Brahma, es amorfo y carece de atributos. Pero como no se puede adorar a un objeto sin forma, los sadaks imaginan en un comienzo que el Brahma posee una forma y entonces la adoran. Esa adoración es sólo necesaria para purificar el corazón. Cuando éste se ha purificado, surge el conocimiento del Brahma amorfo y, llegados a ese punto, no hay necesidad de seguir adorando formas. Las formas de Radha Krishna, Rama o Nishimha son imaginarias y subproductos de Maya. No obstante, por adorar a esas formas imaginarias, se despierta gradualmente el conocimiento del Brahma. Entre los adoradores de las cinco deidades, los que adoran a la deidad de Vishnu y recitan los Vishnu mantras con esa actitud, se consideran a sí mismos Vaisnavas. En la segunda clase de Vaisnava Dharma se acepta que Bhagavan Vishnu, Rama o Krishna son para Brahma y poseen formas eternas. Por adorar a una de esas formas en particular, junto con los mantras correspondientes, el sadhak obtiene el conocimiento eterno de la deidad específica a la que adora, así como también la misericordia de esa deidad. Según esta visión, la doctrina del impersonalismo es mayavada, la concepción errónea propagada por Sankara. Ahora díganos, ¿cuál de esas dos clases de Vaisnava Dharma es imperecedera y eterna? Vaisnavadas: «Lo que ha descrito en segundo lugar es el auténtico Vaisnava Dharma y es eterno. Lo primero es Vaisnava Dharma solo de nombre. Se opone al Vaisnava Dharma verdadero, es temporal y ha surgido de la doctrina impersonal». Niyajaratna: «Ustedes dicen que el único Vaisnava Dharma auténtico es la doctrina que han recibido de Chaitanya Dev. No aceptan que la adoración de Radha Krishna, Rama o Nishimha sea en sí misma Vaisnava Dharma. Solamente aceptan la adoración de Radha Krishna u otras deidades que se lleva a cabo según la doctrina de Chaitanya, ¿no es así? Es una buena idea, pero ¿cómo pueden afirmar que ese tipo de Vaisnava Dharma es eterno?». Vaisnavadas: «Esta clase de Vaisnava Dharma se enseña en todas las escrituras védicas y se explica en todas las escrituras smriti. Todas las historias védicas cantan las glorias del Vaisnava Dharma». Niyajaratna: «Es obvio que Chaitanya Dev es el pionero de esa doctrina, pero él apareció hace menos de 50 años, de modo que ¿cómo puede ser eterna?». Vaisnavadas: «Este Vaisnava Dharma ha existido desde el preciso instante en que apareció la jiva. Las jivas son anadi, es decir, no tienen comienzo en el tiempo material, y por lo tanto su función constitucional, conocida como Jaiva Dharma o Vaisnava Dharma, es también anadi. Brahma es la primera jiva nacida en este universo. En cuanto Brahma apareció, se manifestó también la vibración sonora védica, que es la base del Vaisnava Dharma. Dicha afirmación está registrada en los cuatro versos esenciales del Srimad Bhagavatam 2, 9, 33, 36, conocidos como el Chatusloki. En el Mundaka Upanishad 1.1.1 se dice también:
Brahma Devanam Pratama Samba Bhuva Vishvasya Karta Bhuvanasya Kopta Sabrahma Vidyam Sarva Vidya Pratishtam Atarva Yajesta Putraya Praha.
Brahma, que es el primero de todos los semidioses y que nació del loto surgido del ombligo de Bhagavan, es el creador del universo y quien mantiene a todas las entidades vivientes. Él impartió el Brahma Vidya, la base de todo el conocimiento, a su hijo mayor, Atharva. El Rig Veda Samhita 1.22.20 menciona las instrucciones del Brahma Vidya.
Tad Vishno Paramam Padam Sada Pashyanti Suraya Diviva Chakshur Atatam.
Los Vaisnavas puros ven siempre la morada suprema de Bhagavan Sri Vishnu de la misma forma que un ojo sano ve el sol en el cielo. En el Katha Upanishad 1.3.9 se dice:
Tad Vishno Paramam Padam Vishnu Yark Paramam Padam.
Esa morada suprema de Bhagavan Sri Vishnu es el objetivo más elevado. En el Svetasvara Upanishad 5.4 se dice:
Sarva disha udrvam adashchatir yak prakashayan brajate yadvanadvan evam sadevo bhagavan varenyo yoni svabhavan adidistyate ka.
Bhagavan es persona suprema y la fuente original de todos los devas. Él es el objeto supremo de adoración. Es uno y no tiene igual. Del mismo modo en que el sol brilla radiante, iluminando todas las direcciones, arriba, abajo y todos los lados, Bhagavan regula la naturaleza material, que es el origen de las diferentes especies de vida. En el Taittiriya Upanishad 2.1.2 se dice:
Satyam gyanam anantam brahma, yo veda nihitam guhayam parame vyoman, so snute sarvan karman. Saha Brahmana Vipaschitaha.
Paratattva Brahma es la personificación de la verdad, el conocimiento y la eternidad. Aunque para Brahma está situado en el cielo espiritual, se halla oculto en el cielo de los corazones de todas las entidades vivientes. Quien conoce al omnisciente Isvara, que tiene su morada en el interior, como la superalma, y establece un contacto con él, obtiene todo cuanto desea. Nyayaratna. El Rig Veda afirma:
Tad Vishno Paramam Padam.
Ellos ven la morada suprema de Vishnu. ¿Cómo puede decir que esto no se refiere al Vaisnava Dharma de la doctrina Mayavada impersonalista? Vaisnavadas. El Vaisnava Dharma, que pertenece a la esfera Mayavada, rechaza la idea de la servidumbre eterna a Bhagavan. Los Mayavadis creen que cuando el Sadak adquiere conocimiento, alcanza el estatus de Brahma, pero si alguien se vuelve Brahma, ¿dónde queda el servicio? En el Katha Upanishad 1.2.23 se afirma:
Nayam atma pravachaneno labhyo, na medhaya na bahuna shrutena, yam eva shaivrinute tena labhyas, tasyaisa atma vivrinute tanum svam.
El Paramatma para Brahma no puede ser alcanzado mediante explicaciones teóricas, por medio de la inteligencia o escuchando exhaustivamente los Vedas. Solo puede alcanzar a este Paramatma la persona a quien él otorga su misericordia. Puesto que se encuentra muy próximo, Paramatma revela su propia forma. La única religión verdadera consiste en las funciones constitucionales del servicio y la rendición. No hay otro modo de alcanzar la misericordia de Bhagavan y de contemplar su forma eterna. No se puede obtener el darshan de la forma eterna de Bhagavan mediante el conocimiento del Brahma. De esta afirmación categórica de los Vedas se desprende que el Vaisnava Dharma puro se fundamenta en los Vedas. Así pues, el Vaisnava Dharma enseñado por Sriman Mahaprabhu está aprobado por todos los Vedas. No hay ninguna duda al respecto. Nyayaratna. ¿Hay alguna declaración en los Vedas donde se mencione que el Krishna Vayan y no la comprensión del Brahma Gyan es el objetivo más elevado? Vaisnavadas. En el Taittiriya Upanishad 2.7.1 se dice:
Raso Vaisaha.
Krishna es la personificación del rasa. En el Chandogya Upanishad 8.13.1 se declara también.
Shamach chabalam prapadye. Shabalach chiamam prapadye.
Por servir a Krishna, se alcanza la morada trascendental de la dicha divina que está llena de pasatiempos maravillosos. Y cuando se llega a esa prodigiosa morada trascendental, se obtiene a Krishna. Hay muchas citas similares en los Vedas que declaran que el Krishna Bhajan es el objetivo más elevado. Niyayaratna. ¿Se menciona el nombre de Krishna en algún lugar de los Vedas? Vaisnavadas. ¿Acaso la palabra Siam no se refiere a Krishna? En el Rig Veda 1.22, 164, 31 se dice:
Apashyam Gopam Anipadyama Nama.
Vi a Sri Krishna, que nació en una dinastía de Gopas y que es imperecedero. Hay muchas referencias en los Vedas que mencionan específicamente que Krishna nació como el hijo de un pastor. Niyayaratna. En ninguna de esas referencias se cita claramente el nombre de Krishna. Esa no es más que una interpretación quimérica. Vaisnavadas. Si estudia los Vedas detenidamente, verá que han usado esa clase de afirmaciones indirectas en relación con cada tema. Los sabios de la antigüedad explicaron el significado de todas esas afirmaciones y nosotros debemos ser muy respetuosos con sus opiniones. Niyayaratna. Le agradecería que me contara la historia del Vaisnava Dharma. Vaisnavadas. Ya he dicho que el Vaisnava Dharma apareció simultáneamente con la Jiva. El primer Vaisnava fue Brahma. Shri Mahadev es también un Vaisnava, como lo son todos los progenitores de la humanidad. Shri Narada Goswami, que nació de la mente de Brahma, es un Vaisnava. Esto demuestra que el Vaisnava Dharma no es algo que se haya desarrollado recientemente, sino que ha prevalecido desde el comienzo de la creación. No todas las entidades vivientes están libres de la influencia de las tres cualidades de la naturaleza, y la superioridad de un Vaisnava dependerá de su grado de liberación de dichas cualidades. El Mahabharata, el Ramayana y los Puranas son las historias de la raza Arya, y esos libros proclaman la excelencia del Vaisnava Dharma, el cual ha estado presente desde el comienzo de la creación. Aunque se menciona a Prahlad y a Durva, que eran Vaisnavas puros, en esa época había muchos miles de Vaisnavas más cuyos nombres no se citan porque en la historia solo se mencionan los nombres de las personalidades más prominentes. Dhruva era nieto de Manu y Prahlad de Prayapati Kashyapa, que vivieron casi al principio de la creación. Puede ver, por lo tanto, que el Vaisnava Dharma puro ha estado activo desde el comienzo de la historia. Más adelante, los reyes de las dinastías solar y lunar, así como también los grandes munis y rishis, fueron devotos exclusivos de Shri Vishnu. En las tres eras anteriores, Satya, Treta y Dwarpa, se habla extensamente del Vaisnava Dharma, e incluso en la presente de Kali, Sri Ramanuja, Sri Madhvacharya y Sri Vishnu Swami en el sur de la India y Sri Nimbaditya Swami en el oeste de la India iniciaron a muchos miles de discípulos en el Vaisnava Dharma puro. Por su misericordia, aproximadamente la mitad de la población de la India cruzó el océano de Maya y obtuvo el refugio de los pies del loto de Bhagavan. Piense también en toda la gente oprimida y degradada de esta tierra de Bengala que fue liberada por Sri Sachinandana, el dueño de mi corazón y mi alma. ¿No puede percibir la grandeza del Vaisnava Dharma a pesar de presenciar todo esto? Niyayaratna. Sí, pero ¿en qué se basa para decir que Prahlad y los demás eran Vaisnavas? Vaisnavadas. Se puede decir que son Vaisnavas porque así lo afirman las escrituras. Sanda y Amarka, los maestros de Prahlad, quisieron instruirle en el Brahma Gyan, contaminado con la doctrina mayavada, pero él rechazó sus enseñanzas cuando comprendió que el santo nombre era la esencia de toda educación. Él cantaba constantemente el nombre de Bhagavan con mucho amor. Teniendo esto en cuenta, no puede haber ninguna duda de que Prahlad era un Vaisnava puro. Lo cierto es que sin un estudio minucioso e imparcial no se puede comprender la esencia subyacente de las escrituras. ni a Yaratna. Si, como dice, el Vaishnava Dharma ha existido siempre, ¿qué fue lo que reveló Chaitanya Mahaprabhu, por lo que se le deba tener una consideración especial? Vaishnavadas. El Vaishnava Dharma es como un loto que florece cuando llega su momento. Primero, aparece como un brote. Poco a poco va creciendo y en su madurez, cuando está totalmente florecido, atrae a todas las jivas mediante la dulce fragancia que desprende por doquier. Al comienzo de la creación, se manifestaron a Brahma cuatro aspectos del conocimiento a través del Chatusloki Bhagavatam, el conocimiento trascendental del absoluto como Bhagavan, el conocimiento analítico de la potencia externa del Señor, los medios para alcanzar el objetivo y el objetivo a alcanzar. Estos cuatro elementos se manifestaron en el corazón de las jivas como el brote del loto del Vaishnava Dharma. En tiempos de Prahlad, ese brote adoptó la forma de un capullo. Ese capullo comenzó a florecer en la época de Vedavyas Muni, y con Ramanuja, Madhava y los demás Sampradaya Acharyas se convirtió en flor. Con la aparición de Sriman Mahaprabhu, el Vaishnava Dharma se transformó en la flor totalmente abierta del prema y comenzó a atraer los corazones de todas las jivas con su dulce y encantadora fragancia. La esencia sumamente confidencial del Vaishnava Dharma es pues el despertar del prema. Sriman Mahaprabhu trajo la buena fortuna a todas las jivas, distribuyendo el prema a través del canto del santo nombre. Ese Srinam Sankirtan es un bien inestimable, digno de la más alta consideración. ¿Hubo alguien que revelara esta enseñanza antes de Mahaprabhu? Aunque esta verdad existía en las escrituras, no había ningún ejemplo notable de ella que inspirara a las jivas ordinarias a practicarla en sus propias vidas. ¿Acaso hubo alguien, antes de Sriman Mahaprabhu, que saqueara el almacén del Prema Ras y lo distribuyera incluso a los hombres comunes? Niyayaratna. De acuerdo, pero si el Kirtan es tan beneficioso, ¿por qué los panditas eruditos no lo valoran? Vaishnavadas. En la actual era de Kali, el significado de la palabra pandita está desvirtuado. Panda significa la inteligencia de quien está iluminado por el conocimiento de las escrituras. Y por consiguiente, la palabra pandita se refiere a alguien que posee esa inteligencia. Hoy en día, sin embargo, se llama panditas a personas que presumen de su vano entendimiento de las escrituras, que tratan sobre la lógica o que explican el significado de las escrituras smriti de formas novedosas que gustan al común de las gentes. ¿Cómo pueden esos panditas comprender o explicar el significado del Dharma y el verdadero sentido de las escrituras? Eso solo se puede comprender mediante el análisis imparcial de todas ellas, de modo que ¿cómo puede alguien obtenerlo por medio de la discusión intelectual de la lógica? Lo cierto es que en Kali Yuga los panditas son expertos en engañarse a sí mismos y a otros con argumentos inútiles. En sus reuniones se producen acalorados debates sobre asuntos intrascendentes. Ellos nunca hablan sobre el conocimiento de la realidad suprema, el conocimiento de la relación de la jiva con la verdad absoluta, el objetivo supremo para las jivas o el método para alcanzar ese objetivo. Solamente cuando alguien reflexiona acerca de estos temas puede comprender la verdadera naturaleza del prema y el kirtan. Niyayaratna. De acuerdo, admito que hoy en día no hay panditas competentes, pero ¿por qué los brahmanes elevados no aceptan el Vaishnava Dharma de ustedes? Los brahmanes están situados en la modalidad de la bondad y tienen una inclinación natural hacia el sendero de la verdad y los principios religiosos elevados. ¿Por qué casi todos los brahmanes se oponen al Vaishnava Dharma? Vaishnavadas. Puesto que me hace esa pregunta, me veo forzado a contestarla, aunque los Vaishnavas se oponen de forma natural a la crítica. Si no va a sentir ira en su corazón y desea sinceramente conocer la verdad, intentaré responderle. Niyayaratna. No se apure. El estudio de las escrituras nos ha hecho desarrollar un gusto por la tranquilidad, el autocontrol y la tolerancia. No tema que no vaya a poder tolerar sus palabras. Hable abiertamente y sin vacilación, pues yo aceptaré sin dudar aquello que sea razonable y bueno. Vaishnavadas. Ramanuja, Madhava, Vishnuswami y Nimbaditya eran todos brahmanes y cada uno de ellos tenía miles de discípulos brahmanes. En Bengala, nuestro Chaitanya Mahaprabhu era un brahman védico, nuestro Nityananda Prabhu era un brahman radhiya y nuestro Advaita Prabhu era un brahman varendra. Nuestros Goswamis y Mahayanas eran casi todos brahmanes. Miles de brahmanes, que son el pináculo del linaje brahmánico, se han refugiado en el Vaishnava Dharma y están propagando esta religión inmaculada por todo el mundo. ¿Cómo puede decir que los brahmanes elevados no respetan el Vaishnava Dharma? Sabemos que los brahmanes que valoran el Vaishnava Dharma son todos muy capacitados. Algunas personas nacidas en familias brahmánicas se han vuelto en contra del Vaishnava Dharma porque están corrompidas debido a los errores de un linaje familiar degradado, una asociación indeseable y una educación falsa. Lo único que demuestran con ese comportamiento es su mala fortuna y su condición caída, y que su estatus brahmánico es dudoso. Esa conducta no es evidencia alguna de que sean brahmanes. Según las escrituras, el número de brahmanes auténticos en Kali Yuga es muy reducido, y todos ellos son Vaisnavas. Cuando uno de ellos recibe el Gayatri Mantra Vaisnava, que es la madre de los Vedas, se convierte en un Vaisnava iniciado. Sin embargo, debido a la contaminación de Kali Yuga, algunos de esos brahmanes aceptan otra iniciación no védica y abandonan su carácter Vaisnava. Aunque el número de brahmanes Vaisnavas sea muy reducido, no debe sacar una conclusión que se opone a los principios de las escrituras. Niyayaratna, ¿por qué hay tantas personas de clase baja que aceptan el Vaisnava Dharma? Vaisnavadas. La mayoría de las personas de clase baja se consideran muy miserables y caídas, y eso las hace merecedoras de la misericordia de los Vaisnavas, sin la cual nadie puede volverse un Vaisnava. Mientras se está intoxicado por el orgullo de un nacimiento elevado y riquezas, la humildad no puede entrar en el corazón, y por lo tanto es muy difícil que esas personas obtengan la misericordia de los Vaisnavas. Niyayaratna. No deseo hablar más de este asunto. Estoy seguro de que mencionará algunas citas de las escrituras que describen duramente a los brahmanes de Kali Yuga. Me entristece mucho escuchar ciertas afirmaciones de las escrituras, como esta del Varaha Purana.
Rakshasa kalimashritya jayante brahmayonishu.
Refugiándose en la era de Kali, hay demonios que nacen en familias de brahmanes. No hablemos más de ello. Dígame ahora, por favor, ¿por qué ustedes no respetan a Sri Sankaracharya, que es un océano ilimitado de conocimiento? Vaisnavadas. ¿Por qué dice eso? Nosotros consideramos que Sri Sankaracharya es una encarnación de Sri Mahadev. Sriman Mahaprabhu nos dijo que debíamos honrarle como un acharya. Lo único que rechazamos es su doctrina mayavada, porque es un tipo de budismo encubierto que los Vedas no respaldan. En cumplimiento de la orden de Bhagavan, Sankaracharya desvirtuó el significado de los Vedas, el Vedanta y la Gita, y propagó la falsa doctrina del monismo impersonal, conocido como Advaitavada, para convertir a los que poseían una naturaleza demoníaca. ¿Por qué habría que condenar a Sankaracharya por ello? Buddhadeva es un avatar de Bhagavan que también estableció y predicó una doctrina que se opone a los Vedas, pero los descendientes de los Arios no le condenan por ello. Puede que alguien no esté de acuerdo con esas actividades de Sri Bhagavan y Mahadev y diga que son injustas, pero nosotros sostenemos que Isvara es el protector del universo y Sri Mahadev es su representante, y que ambos son omniscientes y supremamente auspiciosos. Isvara y Mahadev no pueden nunca ser culpables de una injusticia. Los que les acusan son unos ignorantes de miras estrechas que no pueden comprender el significado profundo de sus actividades. Bhagavan y sus actividades están más allá del razonamiento humano. Las personas inteligentes no deben pensar jamás: Isvara no debería haber hecho eso. Hubiera sido mejor que hubiera hecho esto otro. Isvara es quien dirige a todas las jivas y solo él sabe por qué es necesario amarrar a los hombres de naturaleza irreligiosa con la doctrina de la ilusión. Nosotros no podemos comprender con qué propósito Isvara manifiesta a las jivas en el momento de la creación y destruye sus formas en el momento de la aniquilación cósmica. Todo ello es un pasatiempo de Shivagavan. Los que están totalmente dedicados a Bhagavan experimentan un gran placer escuchando sus pasatiempos. A ellos no les gusta enzarzarse en debates intelectuales sobre esos asuntos. Nyayaratna. De acuerdo, pero ¿por qué dice que la doctrina impersonalista, Mayavada, se opone a los Vedas, el Vedanta y la Gita? Vaishnavadas. Si ha examinado cuidadosamente las Upanishads y el Vedanta Sutra, dígame por favor qué mantras y sutras apoyan la doctrina Mayavada. Entonces le explicaré el verdadero significado de esas citas y le demostraré que no apoyan esa filosofía en absoluto. Podría parecer que hay algún indicio de la filosofía Mayavada en algunos mantras védicos, pero cuando se examinan los mantras anteriores y siguientes, esa interpretación se viene abajo de inmediato. Nyayaratna. Hermano, yo no he estudiado la Upanishad ni el Vedanta Sutra. Cuando se trata de las escrituras Nyaya, estoy dispuesto a dar una disertación sobre cualquier tema. Utilizando la lógica, puedo convertir una vasija de barro en un pedazo de tela y un pedazo de tela en una vasija de barro. He leído algo de la Gita, pero no con detenimiento, de modo que no puedo decir nada más sobre este asunto. En vez de ello, permita que le pregunte una cosa más acerca de otro tema. Usted es un sabio erudito, de modo que le agradeceré que me explique por qué los Vaishnavas no tienen fe en los remanentes de las comidas ofrecidas a los semidioses y las semidiosas, y sí tienen una gran fe en el Vishnu Prasada. Vaishnavadas. Yo no soy ningún sabio, sino un gran necio. Debe saber que todo lo que hablo es por la misericordia de mi Gurudeva para Mahamsa Babaji Mahashay. Nadie puede conocer todas las escrituras porque son un océano ilimitado, pero mi Gurudev ha agitado ese océano de las escrituras y me ha entregado su esencia, y yo la he aceptado como la conclusión establecida por todas ellas. La respuesta a su pregunta es que los Vaishnavas no desprecian el prasadam de los semidioses. Si Krishna es el supremo controlador de todos los controladores, y por tanto, él es el único Parameshvara. Todos los semidioses y semidiosas son sus devotos, a los que se les han encomendado distintas funciones en la administración de los asuntos universales. Los Vaishnavas no pueden desdeñar el prasadam de los devotos. Por honrar los remanentes de los devotos se obtiene devoción pura. El polvo de los pies de los devotos, el agua nectaria que ha lavado sus pies y el alimento sublime que ha tocado sus labios son tres clases de prasadam supremamente beneficiosas y la medicina que destruye la enfermedad de la existencia material. El hecho es que cuando los mayavadis adoran a los semidioses y les ofrecen alimentos, estos no los aceptan porque los adoradores están contaminados con el apego a la doctrina de la ilusión. Hay numerosas pruebas en las escrituras que sustentan esta afirmación. Si lo desea, le puedo dar las citas. En realidad, los adoradores de los semidioses son en su mayoría mayavadis y es perjudicial para el Bhakti y una ofensa hacia Bhakti Devi aceptar el prasadam de los semidioses ofrecido por ellos. Cuando un Vaishnava puro ofrece el prasadam de Krishna a los semidioses, ellos lo aceptan con mucho amor y comienzan a danzar. Y cuando un Vaishnava toma ese prasadam, experimenta una gran dicha. Otra cuestión a tener en cuenta es que la instrucción de las escrituras es todopoderosa, y las escrituras relativas al yoga, en particular, advierten a los practicantes del sistema de yoga que no deben aceptar prasadam de ningún semidios. No es que los practicantes del yoga deban desdeñar ese prasadam, pero abstenerse de tomarlo ayuda a quienes practican el yoga sadhan a centrarse en la meditación. Del mismo modo, quienes hacen Bhakti Sadhan no pueden alcanzar la devoción exclusiva a Bhagavan, que es el objeto de su adoración, si aceptan el prasadam de cualquier semidios. Es por tanto un error pensar que los Vaishnavas rechazan el prasadam de los semidioses. Como recomiendan las escrituras, los distintos practicantes actúan para intentar alcanzar la perfección en sus respectivos objetivos. Niyaratna. Muy bien, eso ha quedado claro. Ahora dígame, ¿por qué se oponen al sacrificio de animales cuando se trata de una práctica amparada por las escrituras? Vaisnavadas. No es la intención de las escrituras el que se maten animales. En los Vedas se declara:
Mahimsyat sarvani bhutani.
No se debe mostrar violencia contra ningún ser viviente. Esta afirmación prohíbe la violencia hacia los animales. Mientras la naturaleza humana esté fuertemente influenciada por las cualidades de la pasión y la ignorancia, los seres humanos se verán impelidos a unirse de forma ilícita con el sexo opuesto, a comer carne y a consumir drogas y alcohol. Esas personas no esperan que sus actividades sean aprobadas por los Vedas. El propósito de los Vedas no es fomentar esas actividades, sino restringirlas. Cuando los seres humanos se sitúan en la modalidad de la bondad, pueden refrenar de forma natural la matanza de animales, el sexo ilícito y la ingestión de drogas y alcohol. Mientras eso no ocurre, los Vedas prescriben distintos métodos para poner esas tendencias bajo control, como unirse con el sexo opuesto solo mediante el matrimonio, matar animales solo en sacrificio y beber vino únicamente en determinadas ceremonias. Esas prácticas hacen que las tendencias mencionadas vayan poco a poco disminuyendo hasta que sea posible abandonarlas por completo. Este es el verdadero propósito de los Vedas. Las escrituras no recomiendan la matanza de animales. Su verdadera intención se expresa en el siguiente verso del Srimad Bhagavatam, 11.5.11.
Loke vyavaya mishamadya seva, nityastu jantruna hitatra chodana, vyavastitisteshu vivaha yagya, sura grahe ashu nivritir ishta.
Las personas de este mundo tienen una inclinación natural a beber alcohol, comer carne y disfrutar del sexo, pero las escrituras no pueden aprobar tales actividades. Existen por ello unas disposiciones especiales que permiten la unión con el sexo opuesto dentro del matrimonio, comer algo de carne mediante la ejecución de sacrificios y beber vino a través del ritual conocido como Sautramani Yagyan. La finalidad de estos preceptos es controlar las tendencias licenciosas de las personas en general y establecerlas en la conducta moral. El objetivo intrínseco de los Vedas al promulgar esas disposiciones es apartar a la gente definitivamente de esas actividades. La conclusión Vaisnava sobre este punto es que en las escrituras no se objeta que una persona mate animales si su naturaleza está dominada por la pasión y la ignorancia, pero una persona situada en la naturaleza de la bondad no debe perpetrar tales actos, porque causar daño a otras entidades vivientes es una propensión animal. Srinarada ha explicado esto en el Srimad Bhagavatam 1.13.47.
Ahastani sahastanam apadani chatuspadam, palguni tatramahatam, jivo jivasya jivanam.
Las entidades vivientes que carecen de manos son presas para aquellas que poseen manos. Las formas de vida que carecen de piernas sirven de alimento a los cuadrúpedos. Las criaturas pequeñas son el sustento de las más grandes. Así, una entidad viviente es el medio de vida para otra. El veredicto del Manusmriti 5.56 es también muy claro.
Na mangsa bakshane doshe, na madye na chamaitune, pravritir eshabhutanam, nivritis tu mahapala.
A pesar de la inclinación natural del ser humano hacia el disfrute sexual, la ingestión de carne y el consumo de drogas y alcohol, la abstinencia de todo ello produce resultados altamente beneficiosos. Niyaratna. ¿Y por qué se oponen los Vaisnavas a la ceremonia del funeral y a otras actividades destinadas a pagar la deuda adquirida con los antepasados? Vaisnavadas. Las personas con tendencia a llevar a cabo deberes piadosos obligatorios ejecutan la ceremonia del funeral de acuerdo con la sección Karma Kanda de los Vedas. Los Vaisnavas no se oponen a ello. Sin embargo, en las escrituras se declara:
Devarshi bhutapta nirnam pitrinam, na kinkaronayam rini charajan, sarvatmanaya saranam saranyam, Gato Mukundam Parihritya Kartam.
Srimad Bhagavatam 11.5.41. Oh rey, un ser humano que abandona el concepto de ser independiente de Bhagavan y se ampara por completo en Shimukunda, el refugio supremo, es eximido de sus deudas para con los semidioses, los sabios, las entidades vivientes en general, los miembros de la familia, la humanidad y los antepasados. Ese devoto no está subordinado a esas personas ni se encuentra obligado a servirlas. Por lo tanto, los devotos que se han refugiado en Bhagavan no necesitan ejecutar la ceremonia Shraddha ni otras actividades karmakanda para saldar la deuda contraída con los antepasados. Deben adorar a Bhagavan, ofrecer Bhagavat Prasadam a los antepasados y honrar dicho Prasadam con los amigos y los familiares. Niyajaratna. ¿En qué momento está una persona capacitada para actuar de ese modo? Vaisnavadas. Es la prerrogativa del Vaisnava actuar así, y la persona está capacitada desde el momento en que se despierta en ella la fe en las narraciones del nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna y en el santo nombre. En el Srimad Bhagavatam 11.29 se dice:
Tavat kamani kurvita. Na nirvidyeta yavata, matkata shravanadova, shradhayavan najayate.
Mientras no surja en la persona el desapego de las actividades fruitivas y los resultados de esas actividades, como el ascenso a los planetas celestiales, o mientras no se despierte en ella la fe en el canto y la audición de mis pasatiempos, está obligada a hacer karma, siguiendo las reglas y las prohibiciones asociadas con ese camino. Niyajaratna. Me siento feliz de escuchar sus explicaciones. Viendo su erudición y su fina discriminación, se ha despertado mi fe en el Vaisnava Dharma. Hermano Harihara, no hay necesidad de seguir debatiendo. Estos Vaisnavas son grandes maestros entre los eruditos. Son sumamente expertos extrayendo las conclusiones de todas las escrituras. Podemos decir cualquier cosa para salvaguardar nuestra profesión, pero es muy improbable que en la tierra de Bengala o en toda la India haya nacido un Vaisnava tan sabio y tan elevado como Nimai Pandita. Ahora marchémonos. El día está tocando a su fin y es difícil cruzar el Ganges cuando está oscuro. Niyajaratna y su grupo de profesores se fueron de allí diciendo en voz alta: Hari Bol, Hari Bol. Entonces los Vaisnavas comenzaron a bailar y a cantar Yaya Sachinandana. Fin del capítulo 10.